Mr. Tones, stake that one there. Good job. I'll leave this one over here for you.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in my.
Me enamoré, pero no tuve valor para declararme, porque soy enclenque, y les parezco poco atractivo a las mujeres. Por eso, decidí desarrollar primero mi cuerpo y luego declararme. Trabajamos el cuerpo haciendo ejercicios que consisten en levantar pesas. Sujetamos la pesa con el pulgar y el índice, la levantamos y mediante una contracción del bíceps la elevamos hasta la altura de la laringe. La última fase del ejercicio consiste en inclinar el cuerpo hacia atrás, lo cual aumenta la elasticidad de la columna vertebral, concretamente de las vértebras cervicales. Si el ejercicio se realiza correctamente, debe oírse un leve gorgoteo. Unos cuantos ejercicios como estos bastan para que la sangre circule más deprisa por las venas y los ojos brillen. Cuando todavía era novato, empecé con pesas de 50 gramos. En poco tiempo, mis bíceps aumentaron de volumen y me pasé a las pesas de 100. Al mirarme en el espejo, noté también cambios beneficiosos en la nariz, que había crecido y había adquirido un saludable color rosado. Trabajé mi cuerpo con perseverancia, aunque de vez en cuando acusaba el cansancio, en particular a la mañana siguiente de la sesión de gimnasia. Finalmente, llegó el día en que podía declararme sin complejos a mi amada. Primero ensayé mucho con un colega del club y al rayar el alba fui a casa de la chica. Me desnudé delante de la puerta, tensé los músculos y llamé al timbre. ¿Quién es el guapo que comprende a las mujeres? Se negó a recibirme. Tal vez me equivocara de puerta. El relato es de Slavomir Morsek, del libro La vida para principiantes. Y os lo he leído porque cuadra perfectamente con el tema que vamos a trabajar a través de este podcast. Bueno, buenos días. Como parece que esta situación se va a alargar más de lo que en un primer principio habíamos previsto, pues voy a preparar una serie de podcasts que os puedan servir de apoyo a la hora de trabajar con los apuntes. Vamos a entrar ahora ya en unos terrenos un poco nuevos y entonces creo que os van a servir de ayuda. Hoy me voy a centrar entre la página 8 y la página 12 de los apuntes de antropología, entre el epígrafe que dice: en todo este proceso parece que ha habido un enemigo, el cuerpo, ese gran olvidado y repudiado, hasta la página 12, el epígrafe que dice sobre el sentido de la existencia. Bien. El tema, como habéis podido adivinar por el relato, es el cuerpo. Ayer acabasteis la lectura de los apuntes con la parte que explica el auge del materialismo en el siglo XIX y las consecuencias que éste va a tener a la hora de explicar qué es el ser humano. Hicisteis ese recorrido desde Platón, Aristóteles, luego la filosofía moderna con Descartes, para llegar al materialismo cientificista y al materialismo emergentista. Como toda esa parte ya la habíamos estudiado y explicado en clase cuando trabajamos la unidad de la identidad del yo, pues la doy por entendida. Si tenéis alguna duda, preguntáis. Bien. Vamos a ir ahora con el cuerpo. ¿Qué ocurre con el cuerpo? Una de las consecuencias directas de ese materialismo es que el cuerpo, como tal, pasa a ser un tema de reflexión filosófica. Acordaos que en la filosofía de Platón, el neoplatonismo y en toda la tradición cristiana, el cuerpo tenía un carácter totalmente secundario. No solo secundario, sino que incluso no merecía la pena reflexionar sobre él. Es decir, el cuerpo era un lastre, el cuerpo era un peso para las buenas intenciones del alma, es decir, para el ser humano, porque realmente el ser humano era su alma. Bien, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cuerpo? ¿A qué me refiero cuando hablamos del cuerpo? Tradicionalmente, el cuerpo se ha visto desde una perspectiva de objeto o de instrumento. En el caso de Platón, el cuerpo es la materia que los dioses entregan al alma para que se mueva por este mundo imperfecto, este mundo sensible. Acordaos, ¿no? Cuando las almas son expulsadas del mundo sensible, pues entonces los dioses las llevan a los campos elíseos y ahí eligen el cuerpo que, en el que se van a encarnar, ¿no? El cuerpo es un objeto, una herramienta, un utensilio que va a tener el alma para poderse mover en este mundo sensible. El alma lo que tiene que hacer es aprender a controlarlo y a dominarlo. El cuerpo ha sido tratado como instrumento, algo de lo que yo me sirvo para relacionarme con el mundo. Y he hecho hincapié en ese yo. Subrayo el yo porque parece que se establece una separación, una distancia entre yo, el yo, lo que yo soy, y mi cuerpo. Pero claro, un instrumento es un utensilio que se emplea para prolongar alguna posibilidad o capacidad. Yo tengo unas gafas, las gafas son un instrumento que me sirve para prolongar o desarrollar una capacidad, ¿no? Me sirven para la vista, para mejorar mi visión, o un destornillador me sirve para poder atornillar o desatornillar un tornillo que, claro, con la mano pues lo podría hacer, pero seguramente lo haría mal, me haría daño y no conseguiría el mismo resultado. Una idea importante es que el instrumento es siempre exterior a mí. Y por lo tanto, aquí queda claro que hay una distinción entre el yo y el cuerpo. Bien, claro, ¿esto es producto de qué? Es decir, ¿por qué se había producido esa distinción? ¿De dónde bebían tanto Platón como toda la tradición judío-cristiana? Bueno, pues todo esto, como ya sabéis y como lo hemos hablado, pues es fruto de la toma de conciencia de la espiritualidad. Es decir, cuando el ser humano toma conciencia de ese carácter espiritual o de esa racionalidad, pues lo que ocurre es que se escinde de la animalidad y rechazamos todo aquello que nos recuerda que somos animales. Aparece incluso el pudor al ir desnudos, el temor al propio cuerpo, y esto es una idea que toman las religiones y que aparece con importancia en las religiones. Si nos vamos a nuestra tradición, ¿no?, a la tradición judío-cristiana, pues vemos cómo Adán y Eva descubren de repente que están desnudos. Y claro, ¿cuándo lo descubren? Pues lo descubren precisamente después de comer del árbol de la ciencia, del árbol del bien y del mal, del árbol que Dios les había prohibido comer. Es después de comer de ese árbol cuando de repente se sienten desnudos y van corriendo a buscar algo para taparse. De tal manera que cuando Dios les vuelve a llamar, pues acuden a la llamada de Dios ya tapados. El cuerpo empieza a ser considerado algo malo o algo que hay que ocultar. Porque no lo hacen porque tuvieran frío. Es decir, porque habían estado en el paraíso los días anteriores y el tiempo de antes y nunca se les había pasado por la cabeza el tener que ocultar el cuerpo, en concreto el tener que ocultar su sexualidad. Bien, ¿cuál es el cambio de planteamiento? El cambio consiste en considerar, o sea, ¿cómo cambiamos de eso a una nueva visión del cuerpo, a esa visión no negativa, a esa visión del cuerpo como lo que yo soy y por lo tanto aquello de lo que yo tengo que estar orgulloso? Bien, la clave es considerar que no hay un yo y un cuerpo. Que no hay un yo que tiene un cuerpo, que no hay un alma que tiene un cuerpo, que soporta la desdicha de tener un cuerpo y de tener que aguantar las limitaciones que ese cuerpo le pone, etc. No. El cambio es aceptar que yo soy mi cuerpo. ¿Vale? Aceptar que yo soy mi cuerpo. Y por lo tanto, en primer lugar, el cuerpo aparece entonces no como algo que yo poseo, sino como aquello que me hace posible poseer las cosas. Es la condición de posibilidad de la posesión, es decir, lo que me permite poseer, lo que me permite llevar unas gafas es la nariz, es decir, es mi cuerpo, mi cara, mi rostro. Lo que me permite llevar ropa es mi cuerpo. Las posesiones vienen a través del cuerpo, en primer lugar. En segundo lugar, tomo conciencia también, me doy cuenta de que estoy con el cuerpo y que con el cuerpo me sumerjo en el mundo. Es la idea esa que hemos hablado a veces también en clase de Heráclito y que luego retoma también Nietzsche, ¿no? La realidad es como un río que está en continuo movimiento, en continuo devenir, y yo me sumerjo en él. Bueno, pues es el cuerpo se sumerge en ese devenir, me hace partícipe, me conecta con toda esa realidad que me rodea, con toda esa realidad que está en múltiple, desordenada y que está en continuo movimiento. Esa realidad de colores, esa realidad de olores, esa realidad de sabores, de miedos, de amores, de risas. Con el cuerpo me pongo también ante los demás, ¿no? Me presento, yo soy este, ¿no? Lo que le pasaba al protagonista del relato con el que hemos iniciado, ¿no? Es decir, es su cuerpo, es su tarjeta de presentación. Lástima, pues, el resultado que tiene, ¿no? Soy de carne y hueso, ¿no? Se decía antes, ¿no? O la expresión estar de cuerpo presente. Pero no solo me pongo ante los demás, sino que también contacto con los demás. Soy presencia. Estoy ante los otros, con el cuerpo estoy ante los otros de una determinada manera. Incluso la manera en la que estoy ante los demás dice mucho. Por eso se habla también de un lenguaje del cuerpo. ¿Cuántas veces habéis oído en casa o incluso en el instituto, ¿no? Eso de siéntate bien. ¿Por qué siéntate bien? Bueno, pues porque con el cuerpo nuestra actitud también está diciendo algo. Está diciendo si lo que me están contando me interesa o no me interesa, si me aburres, si... Todo eso, vamos, bueno, el cuerpo y no digamos la cara. Es decir, la cara muestra claramente si lo que nos están contando nos interesa o si lo que nos están contando nos la trae absolutamente al pairo, ¿no? Hay un lenguaje corporal. Podemos decir que nuestra forma de ser y de estar en el mundo viene marcada por nuestra corporalidad. Es decir, el cuerpo determina nuestra manera de ser y de estar en el mundo. Bien, el cuerpo, otra de las cuestiones que también se ponen encima de la mesa al generar una filosofía en torno al cuerpo, es que el cuerpo también es el lugar del placer, del dolor, del sufrimiento, del amor. Pensar en estos días, ¿no? No me digáis que no habéis... estáis tomando como una mayor conciencia del cuerpo, ¿no? Hay que moverse un poco, ¿no? Hay que hacer un poco de deporte, hay que cuidar la alimentación. Estamos pasando una época rara porque estamos encerrados. Y nosotros nos relacionamos, estamos acostumbrados a relacionarnos con los demás a través del cuerpo. Nos damos abrazos, nos besamos, nos peleamos, nos damos empujones, nos damos la mano, practicamos sexo. Es decir, todo esto está involucrado absolutamente el cuerpo, ¿no? El otro día leía un artículo en La Vanguardia que se titulaba El sexo en tiempos de coronavirus. Es decir, que incluso en esta época hay también, por lo visto, indicaciones respecto a la sexualidad, ¿no? Bien, el cuerpo es el lugar del placer. Como os he dicho, es una consecuencia de esta recuperación del cuerpo, ¿no? Se produce un giro de 180 grados en torno a la noción de placer y sobre todo de placer corporal, de placer material. Estamos volviendo un poco a esa concepción que hubo en la época del siglo III a.C. con la corriente hedonista. De hecho, a veces cuando se caracteriza nuestra sociedad y se habla de las características de la sociedad actual, una de las cosas que se dice es que vivimos en una sociedad hedonista. ¿Quiénes eran los hedonistas? Pues recuerdo, ¿no? Los hedonistas eran esos filósofos que de alguna manera se extienden de la escuela de Epicuro. Epicuro, que es ese filósofo del siglo III a.C., que consideraba que la felicidad tenía que ver con el placer, entendiendo el placer como el equilibrio que se produce en el cuerpo, y distinguía tanto placeres espirituales como placeres corporales. El placer del cuerpo, el placer de una buena comida, el placer de una buena bebida, el placer del sexo, pero también el placer de la amistad, el placer de la lectura de un libro, de una conversación, de una reflexión. Y Epicuro consideraba que el placer espiritual estaba por encima, tenía una categoría superior que el placer corporal, que el placer material, sin despreciar para nada el placer material. Bien, ¿qué hacen los hedonistas? Pues los hedonistas lo que hacen es considerar que no hay más placer que el placer material y considerar que el fin, la felicidad, el ser humano, la adquiere a través de la satisfacción de ese placer material. Bien, hoy en día volvemos o se vuelve a una recuperación de este planteamiento, vinculado también, es verdad, a otras características en esta sociedad de las que ya hemos hablado también, ¿no? Vivimos en una sociedad también consumista que vincula el placer también al consumo, materialidad. Bien, esta visión del placer y del placer corporal choca con la visión de nuestra tradición judeocristiana que está en la base de nuestra cultura y también de la filosofía de Platón. Choca con ellas, ¿no? De hecho, la filosofía de Epicuro en el siglo III d.C. ha desaparecido. ¿Y ha desaparecido por qué? Porque el auge del cristianismo, una de las consecuencias que tiene es que precisamente el epicureísmo y estas filosofías materialistas desaparecen de la filosofía académica o de la filosofía que se tiene en cuenta porque no interesa. Bien. Tendremos que esperar eso al siglo XVIII, XIX, cuando hay una recuperación de estas filosofías de los clásicos para que, bueno, pues volvamos otra vez a recuperar esa idea de el placer y el placer material, ¿no? Bien, en la tradición, en nuestra cultura, como os iba contando, se da incluso lo contrario, ¿no? Se da una exaltación del dolor como camino para emular a Cristo. Hacía pecado todo aquello que generaba un cierto placer en el cuerpo. Hay que comer, sí, pero cuidado. Porque si te pasas, es gula. Hay que beber, sí, pero cuidado, porque si te pasas, te emborrachas y eso no está bien. Hay que follar, sí, pero cuidado, porque ahí está la lujuria, ¿no? Es decir, al cuerpo hay que darle, pero con moderación. No hay, ojo con el placer, ¿no? El sexo no es para el placer. El sexo es para la procreación. De hecho, sentir placer, sobre todo en las mujeres, ya sabéis que era fuente de remordimientos por poner en peligro la salvación del alma. Seguro que os suenan las películas o esos relatos, ¿no?, en los que aparecen esos camisones con una apertura en la parte delantera ad hoc para facilitar el coito sin contemplar la desnudez de la parienta, ¿no? No vaya a ser que en el proceso caigamos en el pecado. Que el sexo era para procrear era una verdad socialmente admitida. De hecho, por todos, ¿eh? De hecho, los reyes mantenían sus primeras relaciones sexuales ante representantes de la corte porque tenían que dar fe de que la coyunta se había realizado Y esta, bueno, pues se esperaba que tuviera como consecuencia el nacimiento de un vástago, ¿no? Que fuera el primogénito y así mantener la estirpe. A poder ser, ¿no? Es decir, varón, claro. Ya os podéis imaginar que no eran precisamente escenas de una película porno, ¿no? Porque además entre los miembros de la corte que atendían el acto, pues solía estar el confesor real, ¿no? Bien, claro que existían las casas de placer, sí, de hecho así se llamaban casas de placer, pero también estaban absolutamente vinculadas a lo que era pecado y a lo que era la perdición del alma, ¿no? Esas eran las connotaciones que tenían. Bien, Teresa de Jesús, de la que seguramente habréis oído hablar, ¿no? Santa Teresa, que es una mística del siglo XVI, seguro que Pedro y Ana os habrán hablado de ella, camufla el éxtasis sexual en un halo místico, ¿no? Usa un tono sexual e incluso erótico, pero para plasmar sus experiencias vitales y espirituales en su contacto con Dios. Os voy a leer un fragmento. Dice, quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión. Veía un ángel al lado de mí, hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver, sino por maravilla. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandioso dolor que no hay desear que se quite. Os colgaré en Facebook la escultura que hizo Bernini, el éxtasis de Santa Teresa. Fijaos cuando veáis la imagen en la cara de la santa. A lo que íbamos. Esa recuperación del placer, que es muy propia de la sociedad actual, incluso esa dialéctica placer-dolor, porque en nuestra sociedad también se da, por el placer de un cuerpo escultural, ya hemos visto al protagonista de nuestro relato inicial todo lo que es capaz de hacer, ¿no? Nos sometemos a ejercicios dolorosos, a sesiones infernales de gimnasio, tortura sobre bicicleta, cinta de correr, pesas, ¿no? El placer de lucir bañador exige sufrimiento los meses de marzo, abril, mayo, junio. No digamos estos días, ¿no? Con la tentación de la nevera llamándonos continuamente. Y uso la palabra tentación, ¿no? Porque es una palabra que también está muy vinculada a esa tradición judeocristiana, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver con el placer. Bien. Otra de las consecuencias de la recuperación del cuerpo como tema es darnos cuenta de cómo este ha sido fuente de normatividad. El cuerpo también ha sido una herramienta en manos de la organización, de establecer lo que es normal, ¿no? Lo que todo el mundo debe, lo que está dentro de lo normal. De hecho, yo me acuerdo que cuando nació mi hijo, una de las primeras cosas que se hacían y que habrán hecho con vosotros, con vosotras seguro, es ver si os ibais adecuando a lo normal, ¿no? Había tanto en crecimiento como en peso, había unas gráficas que iba haciendo el pediatra en las distintas revisiones con los percentiles, ¿no? Los percentiles eran la medida, si vuestra, lo que medíais, lo que pesabais, lo que medía vuestra cabeza, se adecuaba a lo normal, ¿no? A lo que estaba establecido que tenía que ser. Bien, lo normal, y si no, claro, y ojo, cuidado, porque si uno no se adecua a lo normal, empiezan los problemas, ¿no? Esto lo habréis visto o lo habréis vivido seguro, ¿no? Es decir, es normal que el niño ande al año, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre si el niño no anda al año? Pues que ya empiezan las preocupaciones, ¿no? Es normal que el niño hable al año y medio, dos años. Bueno, ¿y qué pasa si no habla? Pues ya empiezan también las preocupaciones, ¿no? Es decir, el poder que tiene eso de lo normal es que genera una norma, una normatividad. Bien, Claro, con el cuerpo también pasa. Se normativizan aspectos relacionados con el cuerpo y se usa como herramienta de poder, ¿vale? La sumisión a la norma. Os recuerdo los ejemplos que he empleado antes, los cuerpos esculturales, también la exaltación de la juventud, del cuerpo sin desgaste. Hoy en día, por ejemplo, una consecuencia de esto, de esta exaltación de la juventud, del cuerpo joven, es el desprecio a todo aquello que no es juvenil, ¿no? Es decir, hasta la gente mayor, los abuelos quieren ser jóvenes, ¿no? El abuelo, hay un anuncio, ahora ya no sé si estará, pero un anuncio que en su día creo que era en torno al año 2015 o por ahí, a mí me hacía gracia, que era un abuelo que salía jugando con su nieto en el parque, y el abuelo decía algo así como: soy el abuelo más guay del parque, ¿no? Y tal, salía ahí jugando, todo hecho un chaval, ¿no? Decía él, ¿eh? Cuando me ve, viene corriendo para que todos sepan que yo soy su abuelo, ¿no? El abuelo estaba orgulloso y feliz de tener ese comportamiento juvenil del cual su hijo, su nieto, se enorgullecía, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Ya, los anuncios, pues, de Voltaren, ¿no? Una señora ya mayor, pero que se comporta como, incluso sale bailando en una discoteca, ¿no? Y sale ahí bailando porque se ha puesto la crema que la ha vuelto joven, ¿no? Bien, claro, ahí ya no aparece el anciano mayor, el anciano dependiente. Eso parece que se nos oculta, ¿no? Esta sociedad de la juventud, ¿no? La idea de hay que ser emprendedores, ¿no? También es otra idea, ¿no? La juventud se vincula también con el emprendimiento. Incluso estos días, ¿no? Me parece que ha habido una imbécil, en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Que, hablando del coronavirus, pues decía que, bueno, que al fin y al cabo, a los que está matando es a personas mayores, ¿no? Ancianos, ¿no? Bueno, pues, claro, eso es una de las consecuencias que tiene, ¿no? Esta exaltación, ¿no? Esta sobrevaloración de lo que es la juventud, ¿no? Bien. Pero ejerce esa presión, ¿eh? Es decir, la importancia es que ese deseo, ese modelo de cuerpo joven, ese modelo de juventud, al final va impregnando toda la sociedad. El cuerpo se usa también como instrumento de organización política, de organización social. Pensar, si no, cuál es la primera preocupación de los padres cuando llega el anuncio de que los padres, o de una pareja o de una persona, cuando se entera que está embarazada. Pues una de las primeras cuestiones que aparecen ahí es, además de si está bien, si está sano, es qué es, si es niño o niña, ¿no? Y claro, realmente, ¿por qué? Bueno, pues porque el hecho de que sea niño o niña, en muchos casos, tiene consecuencias, ¿vale? Tiene consecuencias a veces muy simples, como pueden ser: de qué color voy a pintar la habitación, o qué muebles voy a poner, o qué peluches voy a comprar, o qué figuras va a tener el aparatillo ese que le voy a poner con música para que se entretenga mientras está tumbado, mientras está en la cuna, ¿no? Pero incluso, ¿qué ropa le voy a comprar, o cómo es la ropa que le voy a comprar? Incluso también esas ensoñaciones de expectativas, ¿no? Esas expectativas que a veces se generan en la cabeza de los progenitores, ¿no? ¿Por qué niño o niña, ¿no? ¿Por qué ese dualismo? Bueno, pues porque ese dualismo es una forma que tenemos de organizar también la sociedad. Claro, ¿qué pasa? Que este dualismo oculta también otras posibilidades, ¿no? Parece que hay que elegir entre A o B, de tal manera que aquellas personas que no entran dentro de A o B, directamente, ya de entrada, son rechazadas, ¿no? Hay una estructura hecha, hay una organización social que responde a ese binomio, ¿no? y por lo tanto las personas nos tenemos que someter a eso, ¿no? Claro, esto en la actualidad está cambiando, es decir, cada vez hay una mayor aceptación de, por ejemplo, realidades como es la intersexualidad, la existencia de niños intersexuales, que, bueno, pues hasta ahora, en muchos casos, se hacía a los padres que tomaran la decisión de qué querían, si niño o niña, en gran parte atendiendo también al mayor o menor desarrollo de una genitalidad, ¿no?, determinada. Hoy en día hay países en los cuales se respeta el desarrollo y que la decisión se tome más tarde, ¿no? Incluso hay países como Alemania en los cuales ya es legal el tercer sexo. Un poco por completar esta reflexión, os voy a colgar en internet, en Facebook, unos enlaces para que los veáis, ¿no? Para que entre hoy y el jueves que viene, pues lo veáis y así demos por terminado esta parte, ¿no? Os voy a colgar un enlace y un documento en el que habla de las vírgenes juradas de Albania, que son, bueno, pues, Albania es una sociedad muy patriarcal, donde el hombre es el sujeto de los derechos. Y entonces, bueno, pues cuando en una familia no, por fallecimiento del progenitor o no hay hombres, pues toman la decisión de hacer que una de las mujeres se comporte, sea hombre. Y una de las cosas llamativas que veréis cuando, que os colgaré alguna foto también, es cómo no solamente es que esa persona socialmente empieza a comportarse como hombre, sino que parece que incluso en el cuerpo empieza a adquirir como una especie de forma masculina. No solo por la manera de vestir, sino por la manera también, las actitudes, la manera de comportarse, etc. Bien, por un lado, eso, ¿no? Las vírgenes juradas de Albania, luego os colgaré un documental o un documento también sobre los manjus de Tahití, y para terminar os colgaré un documental de Documentos TV que se titula El otro sexo. Bien, con esto yo creo que ya esta parte está terminada y el próximo día seguiré con el sentido de la existencia.